Hermanos, tardes ya. Gracias por estar aquí. Es un honor poder estar al frente y también una responsabilidad el poder compartir lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pero en lo personal es un honor, es un privilegio estar aquí. Les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a abrir la palabra. Vamos a tener atenta la atención, los oídos igualmente despejados, la mente para poder aprender lo que Dios nos va a enseñar hoy. Oramos. Gloria a ti, Señor, por la palabra que se va a enseñar el día de hoy, Señor. Gracias por las personas que están por primera ocasión, tal vez segunda, tercera, aquellos que ya tenemos un poco más asistiendo aquí. Gracias por verlos firmes, constantes. Oramos también por los que no están aquí, por los que están en otro lugar. Cuídalos, guárdalos y que puedan estar aquí la próxima semana y los podamos ver. Gracias por tu palabra, porque es perfecta, no falla y está lista para hacer cambios en las personas que están dispuestas a que así sea. Tu voluntad es perfecta, permítenos conocerla cada vez más a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Les pido por favor que vayan al libro de Génesis y vamos a empezar en el capítulo número 1. El versículo todavía no se los digo. En Génesis capítulo 1, vamos a poner las bases para el tema que hoy la Biblia nos va a enseñar. Hoy es domingo 2 de agosto, son la 1:21 con 24, 25, 26, 27 segundos. El tiempo avanza. Ese rato veíamos la presentación. Muchos conocían a Alejandra cuando estaba aquí. Gracias a Dios el tiempo ha pasado y ya viene con familia. Hace unos días celebrábamos el 30 aniversario de matrimonio de mis papás y ella bromeando decía, ya cuántos años estoy aguantando a Alfonso, que es mi papá. Y veíamos cómo empezamos a hacer medición de eventos, el tiempo transcurre, 30 años de matrimonio no es fácil. Algunos egresaron de la secundaria, 3 años en la secundaria, otros van a empezar 3 años en la preparatoria. Y así tenemos la tendencia humana de hacer mediciones entre eventos, de medir el tiempo, de darle valor, y para algunos el tiempo es relativo. Hay otras personas que han definido el tiempo como una constante física que mide la ocurrencia de eventos, como ayer, mañana, pasado, primavera, verano, 1, 2, 3, y empieza la secuencia, es un conteo, es un avance lineal de acontecimientos. Esa es la perspectiva de algunas personas en cuanto al tiempo. Pasa, no lo podemos tomar, es intangible, pero simultáneamente es muy valioso. No podemos ir a las tortillas y pedir 10 pesos de tortillas por 5 segundos. Eso es imposible. Pero algunos le dan tanto valor que incluso varios se pelean por la atención, por el tiempo de personas. El tiempo también es utilizado en las empresas, en los negocios. Si no estás al 10 para la hora, el día no te lo cuentan completo. Si llegas tarde, te descuentan. Un retardo, 2 retardos, 3 retardos, estás fuera. Y tenemos en diferentes sistemas de referencia esa idea de estar midiendo todo, de poder darle un principio y un fin a los hechos. Primero Dios, el próximo 14 de noviembre, su servidor se casa. Yo pensaba que faltaba más de un año. Y no, faltan 3 meses más o menos. Otros consideran que el tiempo mencionado es relativo porque depende de las emociones y también de la situación del clima. Hay unos que dicen que solamente hay 2 tiempos, el pasado y el futuro, y un tiempo intermedio entre el pasado y el futuro, porque el presente ya se fue. Hace como 3 minutos subí y muchos no se acuerdan qué pasó, pero eso ya está en el pasado. Otra característica del tiempo es que es inflexible. Se va y no vuelve. El tiempo tiene la característica de ser un recurso no posible de tocar, valuado por muchos, pero siempre trae consecuencias y produce cambios. Muchas gracias. Mi hermano Isaías Por ejemplo, va caminando, se va a sentar, y hay tiempo que toma para hacer algo. Su atención se fue por allá durante unos 3-4 segundos, y así es la atención. Estamos siempre tratando de medir el tiempo. Y hay muchas perspectivas del tiempo, y una perspectiva es una idea. Una idea empieza a producir sistemas de creencias, las creencias modales, los modales empiezan a ser sociedades, y así podemos ir avanzando con la cadena. A través de la forma en la que vemos el tiempo, nuestras decisiones, nuestras acciones evidencian lo que somos. Podemos ver que hay tres perspectivas acerca del tiempo. Una se llama el animismo. El animismo es la idea de que esto que tengo acá, que es un reloj, no sirve. Algunos han estado en lugares donde se levantan a la hora que el sol sale o que el gallo canta. No se cuentan los tiempos solamente por días, sino por acontecimientos. El tiempo de la cosecha, el tiempo de la siembra, el cumpleaños de alguna persona, pero esto no sirve. Y ese es el tipo de perspectiva animista, en el que el tiempo es un círculo. Y digo que es un círculo porque hay un concepto que se llama el samsara. Esto es propio de culturas hindúes, de Medio Oriente y otros países así, donde las personas están condenadas al pasado para toda su vida. Si alguna persona nace siendo analfabeta, este es un ejemplo, aunque tenga una escuela enfrente y aunque pueda leer, escribir y demás, ellos creen en la reencarnación, y si siguen su vida en el presente, toda su vida así, como analfabetos, es posible que reencarnen en una persona con otro tipo de perspectiva, otro tipo de vida. Y esa es la perspectiva animista, en la que son esclavos del pasado, no existe un conteo valioso y todo es a través de un sistema de eventos. Hay otro que se llama el secularista. Este sistema de ver las cosas es el que actualmente tenemos. La mayoría somos esclavos de este artefacto, en lugar de ser una herramienta de medición. Puede ser que estemos una hora y media atorados en el metro. Y no sé si se les ha pasado, no estoy seguro si les ha pasado, pero estamos a 20 minutos de llegar al trabajo y el metro se tarda 10 minutos por estación. Y el tiempo parece que es tan lento. Hay otros que cuando vamos a un lugar lejano, parece que nos tardamos una hora en llegar, no conocemos el sitio, y de regreso sigue siendo la misma distancia, pero el tiempo parece que es más corto. Y hay unos que dicen que el cerebro trabaja, está procesando poco a poco, y cuando regresa, como ya se sabe el camino, se le hace más rápido, mucho menos lento. Y hay muchas formas de ver el tiempo, estas son dos. En una somos esclavos del pasado, en otra somos esclavos de un horario, de una agenda, y el tiempo pasa y no hay sentido para ese transcurso de los días. Viene el día de mañana, no sabemos qué va a pasar, porque no hay un propósito para estos días. No existe sentido al paso del tiempo, simplemente avanza, nos hacemos algunos más, pues más gorditos, otros se llenan de experiencia, otros de conocimiento, otros de amargura, y existe el paso del tiempo y la gente cambia, pero sin un propósito y sin una dirección perfecta para poder ir. Vamos a ver a través de la Biblia en Génesis capítulo 1 cuál es la perspectiva bíblica con respecto al tiempo. Si nosotros conocemos a Dios, si el tiempo es un recurso que no va a volver, si pasa, devasta porque no vuelve atrás, ¿cuál es nuestra perspectiva con respecto al tiempo? En Génesis capítulo número 1, versículo, a partir del versículo 3, 4 y 5, tenemos el primer sistema de referencia temporal que la Biblia nos muestra. Dice Génesis 1, capítulo 3, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Mucha atención con el 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Algunos han hecho estudios y no se sabe, no se puede asegurar que cuando está escrito aquí el término de un día, la tarde y la mañana, haya durado exactamente 24 horas. No estaba el sistema de referencia de 24 horas, de 3600 segundos, no estaba todavía, pero hasta ahora tenemos referencias bíblicas acerca de un sistema de referencia donde algo empieza y después termina. Y la Biblia lo reitera también en el versículo número 14, mismo capítulo, versículo 14. Esto va a ser breve. Dice el 14: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. No había todavía las lumbreras, pero seguía un sistema de referencia. Y aquí Dios pone una especie de control para el transcurso de los eventos. Dice: y sirvan de señales. Repito, 14: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. A través de las primeras referencias bíblicas del tiempo, vemos que sirve para dar orden. El tiempo propicia o posibilita que haya ciclos, que haya procesos. Empezamos viendo una de las verdades, y es que el Señor del tiempo, el soberano del tiempo, el que puso los sistemas de referencia para hacer conteos, es Dios mismo. Pero hay más, vamos a seguir aprendiendo. Vamos ahora al versículo número 26, seguimos en Génesis capítulo 1. Los que no tengan Biblia, por favor, acérquense con quien sí. Repito, Génesis 1, capítulo 26, primera verdad: Dios es el Señor del tiempo. ¿Y qué pasa con nosotros? 26, en este mismo orden de ideas, haciendo la creación, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Mucha atención, todo es físico. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27, la conclusión: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. No viene literal, pero dentro de los elementos que dio para administrar, porque nosotros somos administradores a través de estos versículos, no somos dueños, sino mayordomos de la creación de Dios. También hay un elemento que no está escrito, pero implícitamente a través de los versículos anteriores, incluyendo el 14, se nos da como un recurso para poder administrarlo, y es el tiempo. El tiempo no lo podemos manipular, pero sí podemos usar el transcurso de 24 horas para realizar ciertas actividades. Se puede administrar, no se controla como tal, pero hay más evidencia bíblica del tiempo con respecto a nosotros. Podemos preguntar entonces: ¿qué es el tiempo? Otra pregunta es: si ya la Biblia nos puso un sistema de referencia para ver los cambios, los procesos, ciclos, día 1, día 2, día 3, día 4, día 6, Dios crea al hombre, día 7 descansa. En esta secuencia, si Dios es el Señor del tiempo, si nosotros somos administradores del tiempo, ¿cuál es nuestra responsabilidad de este recurso que Dios nos puso? Y hasta ahorita hay muchas preguntas. Voy a leerles unas estadísticas, se me hicieron muy interesantes, acerca de en qué nosotros destinamos el tiempo. Se dice que en promedio en nuestra vida tardamos 4 años soñando, entre 1 año y medio y 2 riéndonos. Enfermos pasamos más de 1 año con 55 días. Las mujeres tardan 531 días en vestirse, los hombres 177 días. Y así podía seguir, pero ahí le dejo. El tiempo se va en diferentes actividades. La podemos utilizar para lo que nosotros, según nuestra perspectiva, creamos importante. Podemos hacer muchas preguntas, y me gustaría hacer un ejercicio muy rápido. Solamente pensemos en el día de ayer. Ayer fue sábado. ¿Qué cosas hicimos? ¿En qué dedicamos más nuestro tiempo? En ver televisión tardamos 5 años y 303 días, si no es que más. Durmiendo 23 años de nuestra vida. Y así está la lista. Algo que vamos a ver en los siguientes versículos es cómo el uso del tiempo dice mucho de nuestra persona, que refleja el tiempo que invertimos en ciertas actividades. Vamos ahora, por favor, al libro de Efesios, capítulo 5. Tenemos dos verdades principales. Dios es el Señor del tiempo. Otra, nosotros somos mayordomos de ese recurso. Y vamos a ver también que en la Biblia hay por lo menos 3 definiciones del tiempo respondiendo a la pregunta, ¿qué es el tiempo? Y teníamos otra pregunta aquí para reflexionar y es, ¿en qué se nos va nuestro tiempo? Vamos a responder primero, ¿cuáles son las definiciones bíblicas del tiempo? Hay 3. Una aparece en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 17. Todavía no lo vamos a ver, les doy un adelanto. En Efesios capítulo 5, que es un libro escrito por Pablo, por ahí del 60 después de Cristo, se nos enseña cómo un cristiano debe vivir, cuáles son, se le llama catálogos o la lista de acciones evidentes que un cristiano muestra. Son aquellas obras que ya se deben notar en la vida de aquel que dice que cree en Cristo. En el capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4 está una lista de estas evidencias de cambio de vida y continúa también en el versículo 5. Por ejemplo, empecemos con el 1. Dice, versículo 1, Efesios 5, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí viene la lista, empieza un verbo. Y anden en amor como también Cristo nos amó. Podemos ir al versículo 6, ahí está otro. Nadie les engañe con palabras vanas. Avanzamos, versículo 7. No participen con los que hacen obras malas. Versículo 11, similar. Y de ahí saltamos al versículo número 15. Es el cierre de esas obras que se espera de los que ya son creyentes en Cristo. Y el versículo 15 tiene la mención de una de las definiciones bíblicas del tiempo. Espero no aburrirlos mucho. La primera es Cronos. Una de las definiciones de tiempo es Cronos y está en el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el Cronos, porque los días son malos. 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Esta es una de las definiciones. Cronos es el tiempo más básico, es el tiempo que se llama lineal y se representa con el transcurso de las cosas cotidianas. Mencionaba 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Es el orden común en el que los eventos suceden, en el que el tiempo transcurre. Y es el más básico de las definiciones que vamos a ver. En este tipo de definición caben todos. El mundo entero está sujeto a los cambios de las estaciones del año, al transcurso de las fases de la luna, a las mareas, y muchos fenómenos físicos están sujetos a este tiempo que se llama Cronos. Es el tiempo más común donde sucede la mayoría de los eventos. Hay otro, y lo vimos al inicio en Génesis capítulo 1, en el 5 y en el 7 es la creación, y se le llama el tiempo Kairos. Kairos significa el tiempo perfecto de Dios, y si lo vamos viendo en cuanto a relación, es la relación que tenemos nosotros con la voluntad de Dios. Vamos a ir haciendo un avance. Cronos es para todos, no necesariamente para los que creen en Dios, y es un tiempo sin sentido. Avanza y no hay propósito. Empieza, acaba, un día, otro, y no hay propósito para estas personas. Está otro y es Kairos. Kairos es una relación tan íntima con la voluntad de Dios que el tiempo tiene un propósito definido y está ligado a la voluntad de Dios. Solos es Cronos. Kairos es una ligadura completa a la voluntad de Dios. Es un acercamiento a su plan. Es conocer lo que Él quiere para mi vida. Y hay otro que se llama Eschatos. Eschatos es un tiempo reservado exclusivamente para Dios. Un ejemplo de ello es el tiempo en el que Jesucristo va a venir, la segunda venida. Está escrito que nadie sabe, ni siquiera el Hijo, cuándo va a pasar. Es solamente para Él. Es exclusivo en sus tiempos. Y hay una relación entre tiempo y entre voluntad. Para el tiempo Cronos no hay sentido. Es para todos. Para el tiempo Kairos es Dios y uno mismo. Y hay una meta bien definida: ser como Cristo. Y en este sentido están esos dos tipos de tiempo. Y en el último, que lo vamos a dejar a un lado, está Dios exclusivamente con su voluntad, sin pedir permiso a nadie y haciendo su soberanía. Ese es parte de los tiempos. Vimos tres. De esos tres, ¿a cuál nosotros nos vamos a enfocar? Al Kairos. Kairos es el tiempo en el que los hechos perfectos de Dios ocurren, en el que los eventos pasan por un propósito bien definido. Y en esa lista de eventos Kairos podemos ir a la Biblia. Uno de ellos está la creación. El otro está cuando Dios bendice a Adán y Eva. También cuando Abraham es bendecido a través de Dios. Otro es a través del nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y hay un tiempo Kairos que esperamos, y es la segunda venida de Cristo. Y esos son hechos que están escritos en la Biblia, pero bueno, nosotros en lo práctico, ¿para qué nos sirven? El tiempo Cronos avanza y no hay ningún sentido para ese tiempo. Un día nacemos, otro día morimos. Hubo un escritor que dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, es temporal, nada es permanente, tarde o temprano se va a acabar. La pregunta que podemos hacer ahora: ¿cuál es nuestra perspectiva del tiempo? ¿Vivimos solamente por vivir? ¿O hay un lugar en el que nuestro tiempo va a terminar? ¿Nacemos, morimos y termina todo? ¿O existe algo después de este tiempo Cronos? Esta respuesta define nuestra forma de vivir. Si solamente existe el tiempo de aquí a ahora y no importa lo demás, comamos, que nada importa, por ahí lo dijeron. Pero si existe una razón a través de un plan en el que Dios deja que el tiempo pase, pero nosotros estamos en ese plan, existe también la posibilidad de la eternidad. Si hay algo eterno, entonces tiene sentido seguir avanzando y poder ser distintos para poder llegar a ese destino que Dios ha puesto. Hay varios tiempos. La definición que tengas del tiempo va a cambiar tu forma de pensar. Y hasta aquí vamos avanzando hacia las bases. Dios es Señor del tiempo, pero nosotros debemos escoger un tipo de visión acerca del tiempo. Voy a repetir mucho esta palabra, no se les va a olvidar. Y vamos a ver más a través de la Biblia con respecto a este término, a Kairos. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser mayordomos, y deben de existir ciertos requisitos para un tipo de mayordomo que Dios puso. Debe existir alguna meta, algún parámetro, algún tipo de mayordomo que Dios espera que seamos. Mientras tanto, Dios es Señor, nosotros somos administradores, y nuestra vida solo a través de Cristo tiene sentido. Los días no pasan sin propósito. No somos alguna creación en un círculo donde reencarnas, naces y mueres. No somos desechables en nuestra vida. Nuestra existencia tiene un fundamento tan importante que Dios ha puesto un propósito para seguir avanzando. Si nosotros pensábamos que la vida no tiene sentido, es porque no existe algo a lo que nosotros querramos llegar. No existe una meta en la cual nosotros pretendamos alcanzar aquello que está lejos. Dios tiene un propósito y hay un tiempo perfecto en el que se va a pasar. Algunos nos hemos quejado de por qué antes no conocimos a Cristo. Hay personas que tal vez a sus 50, 60 aceptaron a Cristo. Hermano, según la Biblia, ese tiempo en el que tú aceptaste a Cristo es el perfecto en el que tú ibas a conocerlo. La etapa en la que no tiene sentido nada cambia totalmente cuando Cristo tiene el centro de nuestras vidas, y eso es Kairos. Ahora, si somos administradores, debe decir algo de nosotros cómo atendemos el tiempo. Se dice, por ejemplo, que solamente lo que nos importa merece nuestro tiempo, o de otro modo, si nos importa, vale nuestro tiempo. Si hemos llegado tarde, es posible que no nos importe llegar temprano aquí. Si alguno le cancela a su maestro de discipulado, no porque tenga otras actividades, sino porque tiene un hábito constante de estar llegando tarde, ya se le volvió un hábito, es muy probable que en el fondo quiera decir: no me importa lo que haga el otro. Porque una evidencia de que importa la otra persona es el tiempo. En lo personal, voy a dar un comentario. Para mí es una falta de respeto el que una persona llegue tarde, porque automáticamente está diciendo a la otra persona: tu tiempo es secundario, el mío es más valioso, el tuyo no sirve. Y esa es una evidencia de cómo a través de la administración del tiempo se dice mucho de nosotros. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La autoridad completa está en Efesios capítulo 5, y de aquí vamos a sacar tres principios muy importantes acerca de nuestra responsabilidad con respecto al tiempo. Repito, de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, veremos tres principios de nuestra responsabilidad como mayordomos. Versículo número 15: mirad pues con diligencia cómo andas, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Uno de los principios que tenemos escritos es que la administración del tiempo da evidencia de nuestra situación espiritual. La Biblia autoriza que aquel que hace buen uso del tiempo es considerado como un sabio. Bueno, ¿dónde dice eso? Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17, reitera: por tanto, no seas insensato, aquel que no usa bien el tiempo, sino entendido de cuál sea la buena voluntad del Señor. De estos tres versículos, uno de los principios es que la administración del tiempo, sea buena o sea mala, dice mucho de tu situación espiritual. Algunas preguntas que nos van a dar evidencia de esto es: ¿cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu salud? ¿Cuánto tiempo dedicas a descansar? Y no siempre es sencillo. Tengo aquí unas estadísticas muy interesantes acerca de la administración del tiempo en la población mexicana. Son de escasos 11 meses. Estaba haciendo unos cálculos y hay algunos números que son desalentadores, muy interesantes porque revelan bastante de la población mexicana. Tengo un ejemplo. Dedicamos solamente 3.35 horas a la semana. Una semana tiene 168 horas. De esas 168, solamente 3 horas dedicamos para lo espiritual. Son encuestas del INEGI. Dicen ellos: los mexicanos solamente dedican 3.3 horas para orar, para meditar, para rezar o para descansar. Estaba haciendo unas equivalencias, unos cálculos, y el mismo tiempo que el mexicano tarda en bolear sus zapatos y vestirse es el que dedica a el aspecto espiritual. Son equivalentes. Me sorprendió que haciendo por ahí unos números era exactamente lo mismo que dedicamos a orar que a bolear nuestros zapatos. Le dedicamos más tiempo a ver la televisión. 13.75 horas dedica un mexicano viendo la tele, oyendo la radio o estando en internet. Dedica 8.4 horas para comer. Y podemos hacer una lista, son solamente algunos datos. La situación espiritual se refleja a través de cómo usamos el tiempo. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás leyendo? ¿Cuánto tiempo tiene tu familia de ti? ¿Cuánto tiempo dedicas a lo valioso? Vamos a seguir avanzando. Otro principio, también obtenido en 14, 15, 16 y 17, es similar, pero va un poco más allá. El tiempo administrado, la administración del tiempo, también es una evidencia del crecimiento espiritual. Su servidor aceptó a Cristo a los 7 años, tengo 28, por lo tanto tengo 21 años de cristiano. Dios ya hubiera hecho otras cosas conmigo, pero es muy posible que por mi mala administración del tiempo no esté en esos planes que Dios tiene. Es una posibilidad. Y la idea es reflexionar: ¿Hace cuánto tiempo conocimos a Cristo? Y de esos 5, 2, 3, 4 años, ¿se nota el cambio en el presente o seguimos siendo como en el pasado? Si el tiempo da evidencia de nuestro crecimiento espiritual, de cómo estamos cambiando, lo triste sería que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, pero seguimos siendo iguales. No se nota un antes y un después, porque no hemos administrado bien el tiempo. Y hay muchos factores más, son otros que pueden intervenir, pero en específico, no invertir el tiempo en lo eterno, en lo que vale la pena, también nos rezaga, nos evita seguir creciendo, porque un crecimiento natural cuando el tiempo pasa es cuando un niño es pequeño y después tiene otra estatura. Si no, por ahí hay una deformidad, existe un problema en el crecimiento de la persona, y ahí es donde es triste ver que aunque el tiempo pasa, los cambios no se notan. Y nada más nos quedamos con dos. Uno de los terceros ya lo vimos al principio, y es que somos administradores del tiempo. Muchos se quejan diciendo, es que no me da tiempo. Bueno, el tiempo es equitativo para todos. Todos tienen absolutamente 24 horas. Nadie tiene 23.9 horas. Todos tienen la misma cantidad del tiempo. Pero el problema está en lo espiritual. Si vamos al fondo, una mala administración, dedicar el tiempo a algo que no es valioso, es porque en lo espiritual existen diferentes formas de pensar que no son las bíblicas. Y un seguro muy importante, para no caer en el fanatismo, es que no se trata de estar haciendo obras. Está escrito, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que estemos dormidos, que comamos, que estemos haciendo cualquier obra, del Señor somos. Por lo tanto, es la intención con la que se hace tal o cual actividad, la forma en la que se administra, el reflejo de nuestra situación espiritual. No por estar 24 horas en la iglesia, el crecimiento va a continuar. Es algo que se hace de manera voluntaria, es intencional y no pasa por accidente. El tiempo pasa, pero tú eres responsable de que este crecimiento pase. El tiempo es de Dios, somos sus administradores. La perspectiva bíblica es que todo sucede con la secuencia de Dios, no pasa sin que Él esté en control, y nosotros, al aceptar a Cristo, adquirimos de una vida sin sentido una vida con propósito, de estar en tinieblas a una vida completamente en luz. Y es lo que hemos visto hasta ahorita, la responsabilidad que tenemos. Vamos a verlo un poco más adelante. Ya hemos hecho un buen avance, gracias por su atención. Sabemos que hace calor. Lo importante es ver que es palabra de Dios y que la evidencia de la administración del tiempo es cómo invertimos, cómo gastamos. Vamos ahora a unos versículos ya para culminar, que son de los más prácticos en cuanto a el tiempo, y nos dicen qué pasa con aquello que dura mucho, que duele. ¿Qué pasa con las personas que siguen enfermas? Tienen 15 años y no se les ha quitado. Cuestiones de falta de perdón que siguen 5, 6, 7 años, un padre y un hijo, y no se han perdonado. Vamos a ver unos versículos acerca de nuestra actitud más a fondo y más específicos con el tiempo. Vamos por favor a Isaías capítulo 55, versículo 6. El tiempo perfecto para aceptar a Cristo es hoy. Nada nos garantiza que mañana nuestro tiempo va a seguir corriendo. Viendo fotos de personas, notamos que ya no son como antes. Pensando en los hijos, los que tienen papás, muchos incluso llegan a las lágrimas porque ese niño o ese bebé que tenía unos cuantos días ya es todo un adulto. Y los recuerdos empiezan. Los papás que tienen niñas igual, los que tienen hijos, cada uno tiene un tiempo y los recuerdos siempre están presentes. Vamos a ver qué dice la Biblia un poco más a detalle acerca del tiempo. Dice Isaías capítulo 55 versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tú que nos visitas por primera ocasión, o tal vez ya has escuchado acerca de la salvación de Cristo, no hay seguridad de que mañana vuelvas a escuchar este mensaje. El tiempo en el que puedes buscar y aceptar a Cristo es hoy. Está escrito en Isaías 55:6: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Nos da a entender que en alguna etapa esto no va a ser una posibilidad. Llámale en tanto que está cercano. Si te han compartido acerca de la salvación por medio de Cristo y no has querido aceptar, estás en todo tu derecho, pero no hay ninguna garantía de que te vuelvan a hacer esa invitación. Y el tiempo en el que puedes hacerlo es ahora, es hoy. Mateo 5:25, por favor. El tiempo también está dedicado para restablecer relaciones que estaban rotas, para volver a unir lo que estaba alejado. Mateo 5:25 es otra indicación del tiempo, y vamos a ir viendo estos versículos para llegar a una conclusión. Vamos hilando poco a poco. Mateo 5:25, en la primera parte dice: ponte de acuerdo con tu adversario mañana, pronto. ¿Cuántos problemas tienes que pudiste arreglar ayer y no quisiste hacer? ¿Hace cuánto tiempo que estás peleado con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu hijo, y no has querido hacerlo? El tiempo es cruel, el tiempo avanza. Cuando está de la mano de Dios tiene sentido, pero si estás alejado de Él, entonces todo está en desorden. No existe un propósito, no hay objetivos para la existencia, solo a través de Cristo. Si no has restaurado tus relaciones con las personas que has tenido problemas, la indicación bíblica es que no lo tienes que hacer mañana. El tiempo para restaurar relaciones es, al igual que la salvación para aceptarse, hoy, es pronto. Juan 9:4, por favor. Si ya conoces de Cristo, si hace un tiempo que has oído de Él, pero no te has involucrado con compromiso, Juan capítulo 9, versículo 4, nos indica cuándo debe pasar esto. Estoy en Juan capítulo 9, versículo 4. Dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió. Y aquí viene igual una conciencia acerca de lo que empieza y acaba. Cristo lo menciona como el ejemplo del día, entre tanto que el día dura. Estos versículos nos van indicando que el tiempo avanza y el mejor momento para restaurar relaciones, para decidir seguir a Cristo y para tomar compromisos es ya. Es el tiempo perfecto en el que esto va a pasar. Tenemos algún tiempo asistiendo, no hemos querido tomar compromisos, estamos en toda la libertad. El cristianismo está diseñado para avanzar y crecer continuamente, y si no se toma la decisión ahora, lo que Dios planea para ti se va a hacer cada vez más retardado. Más y más vas a esperar para que ese cambio pueda suceder. Son versículos únicamente muy prácticos, a cada uno nos habla, y todos en concreto hablan acerca de la temporalidad de las cosas. Decía uno de los escritores, decía el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero simultáneamente en el capítulo 3 de Eclesiastés da 14 pares de acciones donde dice que todo tiene su tiempo: tiempo de amar, tiempo de no amar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Y todo tiene un orden, pero al final la Biblia nos muestra que es temporal. No hay una permanencia en lo que está en la tierra para siempre. Todo lo que está aquí va a acabar. Romanos 8:18. Hace unos cuantos días, meses, estuve con un hermano que tiene secuelas de tuberculosis, secuelas de diabetes, secuelas de triglicéridos altos, y la lista pues sigue y sigue. Y él estaba decepcionado de lo que pasaba. Uno de los versículos más firmes que dan esperanza de que aunque el presente no parezca agradable, es Romanos 8:18 para darnos esperanza. ¿Alguien que lo lea, por favor? Romanos 8:18. Hermanos, si algo te duele, solamente va a durar máximo 80, 90 años, pero te espera una eternidad con Dios. Las aflicciones del tiempo presente, sea un problema económico, sea algún tipo de relación que acabó mal, algún tipo de padecimiento físico que tengas, doloroso, algo que está en tu mente y no te deja descansar, no tienes paz porque está ahí, algo que te está quitando la paz, es temporal. Romanos 8:18 dice que la esperanza del futuro ocasiona que vivas con paz en el presente. No va a terminar necesariamente, pero la forma en la que piensas hace la diferencia. Si no tienes esperanza del futuro, vas a tener una vida amargada, igual, sin sentido. Pero sabiendo que Dios tiene algo planeado para el futuro, la forma en la que piensas te va a llevar a tomar decisiones. Y esto lo tomamos del último versículo, último libro que vamos a ver, Apocalipsis capítulo 22. El tiempo en el sistema de referencia terrenal va a acabar. En versículo 21 y 22 hemos aprendido que se nos cuenta acerca de las historias o de la verdad, de la historia bíblica del futuro. En el versículo 21, capítulo 4, 5 y 6, hay otros fundamentos para mencionar que lo que está aquí es temporal y que en el futuro nos espera algo incomparable. La presencia de Dios es una de las evidencias de lo que va a acontecer en el futuro. Dice el versículo 4, si algo te duele, hermano, si te duele mucho y no acaba, si parece que el tiempo es más lento, dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá, aunque es tiempo presente, es una promesa, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, es decir, las que están en el presente, pasaron. Va a acabar. Puede ser que esté muy complicado el problema que tienes. El tiempo es tan lento, no le ves fin, las deudas siguen. Problemas hay muchísimos. Pero la esperanza de una vida transformada en el futuro hace la diferencia para que vivamos tomando decisiones que nos llevan a ser como Cristo. Versículo número 12, capítulo 22, Apocalipsis 22, 12. Todo tiene un fin, y creo yo este es uno de los fines más espectaculares, más esperanzadores. Dice el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. No está dando un tiempo específico, pero sí nos da indicios de que va a pasar. He aquí, yo vengo pronto. ¿Quién está diciendo esto? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es en el presente. Versículo 13, yo soy el Alfa, el principio y la omega, que es el fin, el primero y el último. Dios es el Señor del tiempo. Él es el origen. Dios es eterno. No se rige de acuerdo a nuestro tipo de sistema numérico de tiempo. Él es Señor por encima de toda la creación. Para Él vivimos, en Él nos movemos y por Él existimos. Por lo tanto, la administración del tiempo dice cómo es nuestra vida espiritual, pero con la esperanza de que Él va a venir por nosotros. No es una espera sin hacer algo, sino una esperanza activa en la que nosotros tomamos nuestro seguimiento, tomamos el discipulado, nos involucramos de manera activa en ministerios, porque no sabemos cuándo va a terminar la situación aquí en la tierra, pero tenemos una esperanza de que el Señor del universo va a regresar por nosotros. La esperanza del Señor, del tiempo, el Alfa y el Omega, ocasiona que el tiempo que está aquí no se compara con la eternidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la verdad bíblica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hay tres palabras muy importantes y van a ser motivo de nuestra oración. Una es la prudencia. El tiempo avanza, no lo podemos tocar, pero sí podemos organizarnos y administrar bien las 24 horas del día que tenemos. ¿En qué se nos va nuestro tiempo? ¿Vale la pena lo que invertimos? ¿Tiene sentido lo que hacemos? El tiempo también merece otra característica personal, y es la disciplina. Muchos tenemos el mal hábito de postergar, de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. ¿Quién nos garantiza que mañana va a llegar? Si no le has dicho a tu hijo te amo, o a tu esposa, o a la persona que más quieres te amo, ¿quién te asegura que mañana eso va a ser una posibilidad? El tiempo de hacerlo es hoy. Y si no tenemos disciplina para dedicar el tiempo a lo valioso, se nos va a ir. Está escrito que cuando lleguen los días de tu juventud, no te puedes o no debes sentir que tu vida se desperdició, porque se te advirtió antes de que lleguen los días malos, y no digas y digas no tengo contentamiento en ellos. El tiempo sigue avanzando, requerimos prudencia, disciplina y sabiduría. La sabiduría para poder darle prioridad a las cosas que son eternas. Algo que va a cambiar a través de estos versículos es que el hacer cosas temporales que valen la pena son una inversión para la eternidad. Lo que pasa en el presente está escrito que también va a ser atado en los cielos. Y ese tiempo que tú dedicas para dar clases 2 horas a tu alumno de discipulado, ten por seguro que son una inversión para el futuro. Porque no solamente está cambiando algo aquí, sino que está transformando su vida para la eternidad. Es una inversión que vale la pena. Si algunos tardan 4 o 5 horas a la semana dando clases, tienen 2, 3 alumnos, incluso más, algunos viven a 3 horas de distancia, es una excelente inversión, hermanos. Es la mejor inversión de tiempo que pueden hacer. Vale la pena el invertir en lo que es eterno. No se van a arrepentir, porque el Señor del tiempo, el Alfa y el Omega, es el que lo creó, es Dios mismo. Y si estás aquí escuchando, poniendo atención y dándome algún tiempo de tu atención, es el momento de poder reconocer que Cristo merece tu tiempo. Él es el Señor. Él merece que llegues temprano. Él merece que puedas apartar 2 horas a la semana de tu tiempo. Él merece que tú destines 15, 20, 30 minutos al día de tu oración. 2, 3, 4, 5, 7, 10 capítulos diarios para poder seguir avanzando. Si no hacemos buen uso del tiempo, se nos va a ir. Vamos a tener 50, 60, 70 años, Dios quiera que 80, y vamos a voltear, y muy triste podemos decir: Señor, no estoy satisfecho con lo que hice en mi vida. Y eso pasa también cuando acaba el año. Que no pase cuando acaba el año, que no pase cuando nuestros días estén enfermos, que podamos decir: Señor, cuando esté en tu presencia, tú me diste 30 años de vida, aquí está. Tú me diste 40, eso es lo que hice. Te entrego en paz los 5 años de cristianos que viví. Te di lo mejor de mi vida. Los 40 años de cristianos que viví, aquí están. No te reservé nada, no te quité lo que tú me diste. Los 5 talentos que me diste, aquí están duplicados. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener todos los días, que se va acabando todo. No es para ser fatalistas, al contrario, nos da una esperanza de que Dios viene por nosotros, y mientras eso pasa, nuestra vida debe estar cambiando constantemente. Debe pasar porque nosotros lo hacemos voluntariamente. Dios nos va a obligar, Él nos da libre albedrío para que pase, pero debe ser intencional. No sucede si nosotros no queremos hacerlo. Algunas preguntas para llevarnos y pensar en casa, incluso las he dicho a lo largo de este tiempo, y es: ¿en qué se nos va nuestro tiempo? De las 24 horas que tenemos, ¿cuánto le dedicamos a lo que es eterno? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos? Hijos, ¿cuánto tiempo pasan con sus papás? Papás, ¿cuánto tiempo pasan con sus hijos? Esposos, esposas y viceversa. ¿Cuánto tiempo dedicamos a lo que vale realmente la pena? Sabemos que en este mundo todo es demasiado agitado. Si nos vamos a otro estado de la República, incluso parece que nos da flojera estar allá, porque aquí hay constante estrés. Siempre la vida va de arriba abajo, personas corriendo, personas llegando, entrando al trabajo, saliendo, durmiendo, trabajando, y el ciclo es constante. ¿Cómo está nuestra vida? Vamos al trabajo, dormimos, comemos, vamos al trabajo, dormimos, comemos, vamos al trabajo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 20 años, 30 años, y seguimos con el tiempo cronológico. El tiempo pasa, pero no hay un destino a donde llegar. El tiempo para aceptar a Cristo y que tenga sentido es hoy. Oramos. Señor, gloria a ti por tu palabra. Anímanos, rétanos, muévenos, por favor, a empezar a orar con más constancia, siendo sabios, administrando el tiempo que tenemos en lo que vale la pena. No está mal tiempo para descansar, no está mal tomar tiempo para tener vacaciones. Mira nuestra actitud, sea lo que sea que hagamos, que podamos glorificarte. No estamos condenados a vivir sin sentido, a ser esclavos del pasado, a tener temor del futuro. Somos tus hijos, y el saber que has muerto por nosotros nos da esperanza del futuro, pero nos lleva a tomar decisiones hoy, todos los días. Que tengamos en nosotros la conciencia de ver que todas las decisiones que tomamos hoy siguen alimentando lo que vamos a hacer en el futuro. El poder cambiar es algo que va a pasar en el futuro, pero si no hacemos algo hoy, esto no va a ser una realidad. Gloria a ti por tu amor, por el tiempo que nos das. No es nuestro, nos los has dado para darte a ti las cuentas, para ser administradores de él. Y rogamos que cuando estemos en tu presencia podamos decir: 30 años de mi vida están aquí, completos para ti. Me los diste, te los entrego con una vida completamente transformada como tú la querías. Si hay alguno que quiera aceptar a Cristo, el tiempo es hoy. No existe otro mañana asegurado. Puede que venga, no lo sabemos, pero este momento es el que tú has reservado para poder aceptarte, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a administrarnos bien. Una agenda no está mal. Podemos poner los eventos importantes, dedicar nuestro calendario de oración, también un calendario para estar orando constantemente, un plan activo de lectura diaria, tomar los procesos con la seriedad que se necesitan. La oración y la lectura son evidencia de nuestro crecimiento, y el tiempo que le dedicamos lo es más. Gracias por tu amor, por tu palabra, por la vida de mis hermanos que estamos aquí. Es un honor poder compartir lo que nos has enseñado, y que sea siempre tu palabra el motor de nuestra vida, hacer discípulos en todas las naciones, porque tu venida está cerca. En el nombre de Dios Jesucristo, amén, Señor.